¿Tú te has fijado que la gente que menos sabe de basquetbol son la gente que arranca una conversación diciendo, loco, tú no sabes de basquetbol?
¿Tú crees?
Sí.
¿Por qué tú lo dices?
Porque es una persona que no quiere hablar de basquetbol. Si tú dices a otro, tú no sabes de basquetbol, tú no me estás argumentando nada. Tú simplemente me estás atacando. Eso le dicen ad hominem. Tú atacas el argumento, pero no das un argumento. Pero es un miedo de entrar en conversación porque te voy a exponer que usted es el que no sabe.
¿Tú crees en la necesidad de profundizar?
Claro. Y cada quien... ¿Cuál es el punto de tener un podcast de basquetbol y hablar de basquetbol? Si tú y yo no podemos, no vamos a hablar de la vaina. A decirnos que tú no sabes. No, tú no sabes. Y nos quedamos trancados ahí.
Y no hablan de, ni siquiera de basquetbol porque se van en lo personal.
Exacto. La discusión empieza después de cantar Marcante. Vamos arriba, bro. Oye, ¿qué es lo que? Tenemos un rato que no hablamos. Digo, tenemos un rato que no hablamos oficialmente en el podcast, pero sí hemos hablado de basquetbol constantemente. Entonces, quiero... Ya, mira dónde estamos.
Tú hacías falta. Tu gente te estaba pidiendo, ¿no?
Están activos, sí. Yo creo que sí. Hay mucha gente que me escribe de que... ¿Dónde está Humberto? ¿Qué es lo que pasa?
Claro.
Oye, ¿qué es lo que? Tenemos que hablar de los premios. ¿Tú quieres hablar de los premios?
Yo, claro.
Tenemos que hablar de los premios, del play-in.
Que viene bueno.
Que está muy sádico.
Viene bueno.
Y de la primera ronda de los playoffs. Claro. Entonces, vamos con los premios de una vez.
Yo creo que hay tres premios seguros, que no hay discusión.
No, pero no te me adelantes.
Por si acaso.
El que menos le importa a nadie. Most Improved Player.
Ok.
¿Quién te gusta a ti?
Estamos claros. Maxi,
¿verdad?
Maxi.
Sí. Yo creo, al principio del año, yo hablé de Maxi y yo dije, Maxi se va a convertir en una estrella.
Sí.
Dije que iba así mismo. Dije, él va a promediar 25-26 puntos por juego. Lo pueden buscar, ¿eh?
Con Embiid en cancha. O sea, que eso es mucho decir. O sea, porque él, el tener a Embiid también al lado, le resta esa expectativa de puntos de aumento que uno
claro. Laburaba
a Maxi. Pero tú veías las condiciones y cómo él aprovechaba, por ejemplo, el momento de transición, el pick and roll, cómo se desenvolvía bien. Y tú decías, Merkin, aquí hay un potencial entre Embiid y Maxi, siendo como complemento de cada uno.
100%. A mí me encanta Maxi, yo soy fan de él. Tú sabes lo más curioso, los jugadores Most Improved, los que están en la vuelta, hay dos que son mis jugadores favoritos. Nuevo, digamos, favorito en cuando tú estás viendo mucho basquetbol.
Claro.
Tú dices, coño, me gusta ese tigre. Me pasó con Jalen Williams, ¿te acuerdas?
Claro.
Hablamos de él hace un año
okay,
o lo
sí.
que sea, de OKC. Y yo, coño, loco, este tigre me encanta. Desde que arrancó, desde que lo metieron en el starting lineup, hace mucho, que fue en la segunda mitad del año pasado,
sí.
que el equipo dio un giro, ¿te acuerdas
claro
que lo hablamos?
Que sí, claro que sí.
Loco, a mí me encantó el tigre porque es de esos jugadores que tienen tamaño, pero tienen habilidades two-way. Y es como que no... Loco, ¿no tiene tatuaje ese tigre? Loco, eso no está random.
Sí.
Loco, esos tigres son interesantes.
Sí. A mí tú lo mencionas y yo lo veo como una pieza... Sabemos que es muy importante, pero es de esos jugadores que no te resta en cuanto a touches. O sea, le permite a Che que brille y él... se mantiene, yo soy muy pro de la eficiencia, se mantiene siendo eficiente.
100%.
O sea, élite en eficiencia.
Élite.
Élite en eficiencia y sobre todo, y más lo demostró esta temporada, ha sido clutch. O sea, él ha tomado, y él es, detrás de Che, el que segundo más aportado en el clutch, Jalen Williams, y tú dices, concha, él es tan joven, y mira cómo aunque es tercera, cuarta opción a veces, ok, si se mantiene enfocado, en esos momentos críticos la mete.
Loco, hay que pensar, porque ese tipo de actitud a veces te da hasta primera opción. Tú dices, sí. Ven acá, para poner el ejemplo más claro, este tipo puede ser un Scottie Pippen, porque no, Shea no es un Jordan, pero Shea es la primera opción de este equipo. Sin embargo, para coger siempre uno de los equipos más grandes de la historia es el de Chicago Bulls.
Sí.
Pues Chicago Bulls no tenía a Chet Holmgren y no tenía a Josh Giddey. Por ejemplo, claro, Ron Harper, esa segunda vuelta de Chicago Bulls, Ron Harper en verdad era un tigre duro que jugó un rol más pequeño de point guard.
Sí.
Era un point guard grande con habilidades de cubrir. Que lo que veo de OKC es que todos cubren bien. Todos, viejo. Sí. O sea, Che es un...
Hay sinergia en la defensa entre ellos.
Loco. Y Lugenstor de la banca, también un tipo élite. Uh-huh. Hayward.
No, que se sepa que... Y eso es algo que ellos se van a llevar a playoff a favor. Es que ellos provocan que el otro equipo...
Pierda pelota.
Eso es. A un alto nivel, o sea...
Y ellos pierden poca pelota.
Ellos son número uno en eso, en la liga. Ay.
Está duro. Ahora, en los playoffs, la vaina cambian. Vamos a ver. Porque... Ahí que yo digo, yo siempre pongo este ejemplo. Tú eres duro, tú sacas buena nota. Pero cuando te toca hacer la presentación de la tesis, esos son los playoffs. Y tú estás apretado, bro.
Ahora es la verdad.
El culito.
Sí, que muchas cosas cambian. Pero yo no sé si tú opinas, estamos claros que Maxi todavía está por encima de Williams en ese premio.
Sí, claro.
Entonces, otro que a mí sí me parece, que hay que hablarlo, porque le ha ido súper bien, y más cuando Lavin se lesionó, es Kobe White.
¿Se oye esa vaina?
No, chico.
¿Qué será esa mierda?
Tranquilo. Kobe White está promediando cerca de 17 puntos. Ha ayudado a DeRozan a matar. Entonces, él ha dado un salto que tú dices, hay que considerarlo, por lo menos en el top 3, a Most Improved.
Oye, 100%. Y no solamente eso. Chicago se supone que iba en declive.
Sí.
Y el tipo sacó la cabeza. Loco, Kobe White, mano. Qué interesante, ¿eh? Porque Kobe White siempre ha sido de esos jugadores que tú no sabes qué hacer con ellos.
Que viene de la banca.
Que viene de la banca, a veces tiene unos juegazos. Y tú dices, coño, él es duro, pero no le podemos dar minutos de verdad.
Es así.
Y ahora, de repente, tú le das minutos de verdad y es una estrellita.
Incluso te pone a pensar si realmente yo quisiera mantener a Lavin. Porque al equipo le ha ido mejor sin Lavin y Kobe White ha dado resultados. Obviamente no, digamos que Lavin tiene mejores capacidades y se nota. Y tú lo sabes, más veterano, etcétera. Pero te pone a considerar, mantengo a Lavin, busco otras piezas.
100%.
Que me ayude. Entonces...
No, ya.
Así de importante ha sido como el resultado
Y lo veo así. O sea, Kobe White ya es una pieza buena para ellos mantenerla. Uh-huh. Y armar... Claro, no estoy diciendo que arman alrededor de él, pero en la situación que está Chicago, que es una situación mala realmente. Sí. ¿Por qué digo mala? Porque ellos tienen a Lavin, que es su estrella,
Caruso.
No, pero oye, Lavin, que es su estrella, no tiene valor de cambio porque él mismo se lo quitó.
Sí.
Y DeRozan no lo pudieron cambiar porque, DeRozan o quiere dinero, no sé qué es lo que pasa, pero el cambio que le tocaba a ellos era con los Lakers, básicamente.
Así mismo.
Y no se dio nada. O sea, que ahora mismo yo estaba en una situación incómoda. El hecho de que de Kobe White creció a este nivel, le cambió el destino a Chicago Bull. A ese nivel.
Así mismo.
Y por último...
No, y le brinda algo que ellos tienen poco, que es alguien que te pueda crear. O sea, además de DeRozan.
Porque claro.
Los otros son más como defensivos, catch and shoot, Patrick Williams lesionado.
Patrick Williams ha sido un boss, loco.
Sí. O sea, bueno, sí, tiene potencial, pero...
Él tiene, pero que ya tiene un tiempo.
Ha caído.
Jonathan Kuminga, viejo.
Kuminga.
A Kuminga hay que ponerlo.
Hay que agradecerle a Draymond Green por eso también. Porque... mucho de lo de Kuminga viene por cómo Green ha, digamos, dejado de asistir a Klay Thompson para buscarlo a él.
Sí.
Entonces tú sientes como que incluso en transiciones, tú dices, mira, se me parece a Giannis en esos tiempos cuando estaba creciendo.
No, el carajito tiene juego.
Es candidato claro también.
Yo siempre lo veía. Para mí siempre fue una vaina de mentalidad porque es incómodo para alguien jovencito estar en un equipo como Golden State.
Sí.
Golden State es una entidad importante. Es como, no sé, es como trabajar en Google, por sí. Decirte algo. Y tú tienes potencial en Google. Pues, se espera demasiado, pero ahí están los tigres duros de Google, pero tú claro. Que eres duro.
¿Tú me entiendes? Tú tratas como entrar, a ver si tú...
Tú tienes que venir con una mentalidad correcta. Y yo creo que él no la tenía. Parece que Kerr... lo sabía. Acuérdate que tuvieron unos temitas ahí que se dijeron a esta vaina pública.
Claro.
Y después Kerr lo metió. Entonces, eso está duro. Claro. Kerr supo ir entrándolo. Y, bueno, vamos a hablar de Golden State ahorita, pero Golden State ha dado un giro rarísimo sí. Con el equipo. Incluso ya ellos no usan a Looney, por ejemplo. ¿No?
Eso hay que hablarlo ahorita.
No lo usan. Entonces, vamos con Coach of the Year.
Nadie conoce el nombre de esa gente, de ese
hombre.
De ese coach.
Es el que tú crees.
Pero ese es el de OKC, el blanquito de OKC.
Mark Dagnall. O Mark D, vamos a decirle Mark D. En vez de Mark B, Mark D.
Más amigable es.
Sí. Ok. Lo ponemos. Quedaron primer lugar en el oeste, la conferencia más difícil. Quedaron con en el mismo récord de... Digamos que quedaron en primer lugar porque Denver le perdió a San Antonio. Sí. Por un punto. Qué chipeo.
No, y por el récord de la división, creo que también me parece que eso le favoreció.
Sí, sí. Pero te digo esa parte. Porque si ellos ganaban ese juego, con el récord, ya ellos iban a tener...
Tienes razón.
Entonces, en mi opinión, hay que meter a Chris Finch.
Sí.
Y me parece injusto que Joe Mazzulla no esté involucrado.
Eso te iba a decir ahora mismo también.
Me parece injusto.
Eso también.
Entonces, tú ves, esto es algo muy importante que hay que hablar. Los premios realmente tienen una subjetividad. Porque es un premio, señores. Claro. Y hay que votar. Y hay muchas situaciones pasando al mismo tiempo. Esa es la verdad. Yo no sé qué tú piensas de eso.
No, la narrativa tiene un peso al momento de tú seleccionar quién es tu finalista. O sea, el seleccionado.
Pero lo que yo te digo es, la narrativa también es muy ambigua porque tú no sabes cuando una narrativa toma tracción. Por ejemplo, OKC pasa de no entrar a playoffs, pero tú y yo lo hablamos. OKC se convirtió en otro equipo cuando entró Jalen Williams. Y esa última mitad, después del All-Star Break, ellos fueron élite.
Sí, pero que fue muy rápido.
Fue rápido y uno no lo sintió. Ellos estaban mal y quedaron en play-in, me parece.
Perdieron en play-in.
Y fue una vaina que la gente no lo siente porque después del All-Star Break, si ya un equipo está arriba, ya tú lo sueltas. Tú no te das cuenta. Si tú te quedas de 7, 8 por ahí abajo, tú ni sabes lo que está pasando.
¿Tú sabes qué me pasa? Y creo que, o sea, se ha, digamos que, verificado. Que después del All-Star Break, los juegos más importantes que te puede predecir un poquito los playoffs son los primeros 20. Lo después del All-Star Break no tiene tanto peso. Uh-huh. Entonces, digamos que sí, o que sí tuvo mejor actuación y que sí, okay, mejor desempeño el año pasado después del All-Star Break. Pero no creo que eso te iba a determinar a ti. Mira, esta gente van a ser número uno el año
que viene. No, eso nadie se lo esperaba. Yo full decía, quedan de séptimo... Entran a play-in.
¿Ah, sí? Directo. Algo así.
Exacto.
Pero número uno.
No.
Y segundo.
No, yo no me esperaba eso.
Algo que tiene mucho, para mí, tiene mucho
peso. Yo sé lo que tú vas a decir.
La edad promedio ponderada de ese equipo.
Ah, no.
Nada más están ellos y después que sí de nuevo, creo que en el 2009, algo así. Y cuando tú tienes un grupo de 20, o sea, la edad promedio ponderado de ellos es 24.5 años. Eso es impresionante cuando tú tienes un equipo tan joven. En primero, en la regular, 82 juegos.
Y oye, lo más importante. Top equipo clutch de la NBA.
Así mismo.
Top equipo assist to turnover ratio.
Sí.
No pierden pelota.
Eficiencia top.
Eficiencia top. Son duros en tiro libre.
Todo
eso tiene una indicación al coaching.
Sí.
Porque perder poca pelota es algo que los coaches lo manejan. Claro, tú siempre puedes tener jugadores que protegen mucho la pelota, es verdad, pero que el equipo entero no pierda la pelota es una vaina de coaching.
Eso es muy importante que tú lo digas, porque y más en playoff, eso es crítico. Eficiencia y turnover. Eso determina cualquier serie.
Turnover para mí, clave. Eso es más posesiones.
Clave.
O sea, más para el otro y menos para ti.
Sí.
Eso es clave, ¿eh?
Sí. Tan eficiencia y turnover. Esos son, digamos, lo que tú tienes que tener excelente para poder avanzar.
Ok, está bien. El cambio es un giro gigantesco entre no entrar a playoff y quedar en primer lugar. Estoy de acuerdo. Pero Joe Mazzulla está teniendo un año histórico.
Sí.
La diferenciación, el net rating de ellos es algo que yo no tenía. Yo tenía años. A mí se me olvidó que eso existía, un net rating a ese nivel. Y no se la estamos dando. Porque hicieron unos cambios que le conviene, que tienen unos tigres, obviamente, pero sin embargo, todo el mundo dudaba. ¿Tú ves lo que yo digo de la gente que dice, tú no sabes de basquetbol? Y critican a los que hacen cambios. ¿Cómo tú cambias por Porzingis? ¡Eso es un error! Esos tigres no saben de basquetbol. ¿Y ahora dónde están los que dicen eso?
Sí.
¿Eh?
Sí.
Muchos dijeron eso.
Y Boston me parece que consiguiendo a Porzingis era apostando que sea el Porzingis de Washington, que nada más fue un año. O sea, tú no sabes cómo estás tan convencido de que esa sería la versión que tú vas a tener.
Claro.
Ahora, obviamente, el tema del coaching Mazzulla, lo más seguro dio su rol. Mira, todo lo que va a pasar.
Pero esa parte que a mí me impresiona. Con Toito, Boston sí es un equipo que tiene una buena base de draft. Pero con Toito son jugadores entre Jaylen Brown y Ibai. Porque ya, como Smart nota,
sí,
ya esa dinámica cambió un poco. Ellos ahora están entre dos. Digamos que la banca y esos dos jugadores clave,
sí,
son la base de Boston.
No,
pero ellos tienen jugadores nuevos que tienen muchos touches. Incluyendo, este hombre ya no tiene tantos touches. Jrue Holiday. Okay.
No, pero bajó mucho.
Excelente, porque él no es muy bueno, sí, realmente con...
Él ha caído todo el tiempo. O sea...
Él no tiene las habilidades ofensivas que... Tú sabes, él fue una tercera pieza. Para mí, él sea una cuarta pieza, es una burla. Sí. Porque él fue una tercera pieza en Milwaukee.
Sí.
Fueron campeones.
A veces segunda. En playoff fue segunda, sin sí. Y digamos que no le fue tan bien. Por eso a mí no me convence. Ahora, el dinero que le dieron a Jrue, para mí fue mucho para lo que le pusieron, lo que están poniendo en Boston.
Ah, claro.
¿Entiendes?
Pero entonces, eso ya...
Esos son otro tema, pero...
No, y ahí eso tienen un tema porque a Tatum hay que darle un dinero fuerte ahora.
Sí.
Fuerte. Bueno, el contrato más grande de la historia se lo van a dar ahora a él y a Luca y a esos Tigres que van a...
Sí, hay muchas cosas. Si no ganan este año, que para mí puede ser una de las excepciones más grandes, porque como
eso
tú
va
dices,
a ser una excepción.
El net rating de ellos, comparado con el que le sigue en el este, es de más del doble. Entonces... Y si tú ves históricamente qué ha pasado, es que esos jugadores que están dominando tanto terminan ganadores, que tienen esa diferencia que te acabo de mencionar, terminan campeones.
Sí.
Y para mí...
O sea, todo el mundo que ha tenido esa diferencia en el rating...
En el rating de quien le sigue.
Termina campeón.
Termina campeón.
Eso dijo este muchacho de Slap.
Sí.
¿Tú lo viste?
Ah, bueno, es una publicación que se hizo...
Ah, ok.
Y tuvo super, o sea, tuvo bien. Y es un buen comentario, la verdad, porque...
No, demuestra el dominio, loco. Y yo te voy a decir algo. Fue el año entero. Esto no... O sea, lo peor... Para mí, lo peor de todo es que ellos se pusieron mejor después del All-Star Break.
Sí, es que tú te pones a comparar con equipo oeste y el del mismo oeste. Yo creo que el que más... El que menos debilidades tiene deficiencia es Boston.
Sí.
Porque, por ejemplo, tú puedes decir el campeón del oeste, el favorito del oeste es Denver. Pero Denver tiene algunos factores que son peligrosos en playoffs, que puede ser que no lo ayude a llegar a esa final que todo el mundo está diciendo.
Estoy de acuerdo.
Entonces, Boston, el equipo...
No tiene falla.
Yo creo que el único equipo sólido, así
no
que
tiene
tú
falla.
Decir, no tiene falla.
No tiene, brother.
Y tú puedes decir la banca, señores, para mí...
¿Qué?
De la banca...
¿De qué al Horford de la banca? ¿Es un escándalo?
Eso es muy bueno. Una buena opción de la banca.
Loco, un
para
escándalo.
Mí. Y otro que tal vez la gente no lo piensa es Peyton Pritchard.
Peyton Pritchard está duro.
Es muy bueno. Y la gente lo estaba descartando al principio.
Y Heuser es un tirador.
Es un tirador. Ahí sí tiene tu duda de si va a venir así mismo en playoff. Heuser la va a meter. Porque
no,
el año pasado...
Ahorita no juega mucho.
Sí. Pero tú tenías a Peyton Pritchard y a Horford.
¿Tú sabes quién está de todo? Xavier Tillman.
Sí, muy buen
está pick. De todo. Porque, de nuevo, es un tipo que ya metió mano en playoff.
Es un buen pick-up.
Loco, acuérdate.
Y defensivo, que también va con la cultura de ellos.
Acuérdate, con los Lakers, cuando salió Jaren Jackson,
sí,
¿verdad? Él fue que
Clark,
se tuvo que guamear.
No,
y Brandon Clark. Él fue que se guamea a los
le
Lakers.
Fue muy bien.
Y jugó muy bien.
Le fue muy bien.
O sea...
Es muy bueno defensivamente.
Loco.
Ahí viene su parte. Y te puede... se te aporta el spacing. O sea, que encaja perfecto,
mira,
en Boston.
Boston no puede perder este año. Esa es la verdad.
Hay
pero problema. Nos estamos adelantando ahí. Vamos con Rookie of the Year. Víctor Wembanyama.
No hay nada que hablar.
Que Chet Holmgren UKA. Ahí está. Otra vez. ¿Cuántas? No me han vuelto a escribir, Simón. Neurobasket. Ey, yo no presenté a Neurobasket.
No, no, pero ¿qué pasa? Que al principio yo, Neurobasket, también dije como que... Porque obviamente el comienzo de Wemby fue lento. O sea, tú
loco,
pudieras decir debatible
no,
entre... Y Chet estaba teniendo unos números impresionantes para el rol que tenía. Y se
50,
mantuvo
40, 90, estaba
eficiente durante toda la temporada. Ahora, Lo que quiere decir es que no hay un rookie que ni, o sea, que haya tenido el rol que tiene Wemby en San Antonio. Entonces ya, de por sí, eso le da un paso grandísimo a Wemby. Porque tú dices, bueno, Rookie of the Year, ¿qué es lo que tú me vas a cargar? Tú vas a cargar un equipo tú mismo. Tú vas a asumir el rol de tener un usage por encima de los 30%. Y o sea, y hacer minutos. Que funcione. O sea, y jugó más de 70 juegos esta temporada. Que también la gente decía, ¿y el cuerpo qué pasa?
Uh-huh. Pero ahí está. Que eso que digo, mucha gente criticaba a Wembanyama antes de entrar. Decía, no, es muy flaco. Pero tú sabes los tigres que me dijeron a mí, que yo no sé de basquetbol porque yo digo que ese tigre es un escándalo. Que yo nunca había visto algo así. Muchos tigres me dijeron eso. ¿Dónde están? Escríbame. Que me escriban ahora. Wemby, sin vergüenza.
Eso, el problema de Wemby, nadie lo tenía en la historia. La
nadie, verdad. Brother. Y oye algo. Lo voy a decir con propiedad hoy. El mejor defensor de la NBA que yo he visto en mi vida entera es Wembanyama. Te voy a decir por qué.
¿Como rookie, tú dices?
No.
O sea, tú dices en general.
Todos.
Ok. O sea, ahora mismo tú dices que él es el defensive player.
¿También? No, él no lo va a ganar porque su equipo no sirve.
Pero para ti...
No. Pero yo te voy a decir... Porque oye, ¿cómo es que yo hablo? Porque la gente que dice que uno no sabe de basquetbol, hablan porque van a Wikipedia y buscan un disparate y me dicen, no, loco. Pero yo hablo viendo, ¿eh?
Claro.
No existe en la NBA... Un jugador, no existe, es el primero en la historia que cubre el perímetro, sí. Así como Wembanyama cubre el perímetro y el rim.
Sí.
No existe. Tú puedes mencionarme a quien tú quieras. El más cercano se llama Andrei Kirilenko. Pero sí, el más cercano. Pero Kirilenko no medía 7 pies y te paraba 15 allá abajo. Ahora Kirilenko había que tener cuidado cuando él estaba allá abajo.
Claro.
Después de ahí no ha vuelto a ver.
Tú me estás diciendo eso. Yo, que yo haya visto, tú me puedes decir, desde su primer año, yo creo que el que más preparado ha venido es Wemby. Pero yo no pudiera decir que es el mejor defensa hoy entre los jugadores como candidato a Defensive Player of the Year.
No. De nuevo te digo.
Pero tú, yo sé lo que tú quieres decir.
O sea...
Sé lo que tú quieres decir.
Mira, el impacto que él crea, Wembanyama, en los fast break. Si él está ahí abajo, la bola sale.
Sí.
Él cubre el rim, pero la gente no entra a la pintura tampoco.
Claro.
Porque se asustan.
Muy largo los brazos.
Es muy largo, brother. No, y él tiene un timing del carajo.
También.
Porque esa es la vaina. Tú sientes que tú estás lejos, pero él está ahí.
Eso que tú dices también. Wemby no tuvo problema de falta. Y eso es importantísimo.
Brother, no hay un mejor defensor que Víctor Wembanyama en la historia de la NBA. Yo sé que yo estoy diciendo una vaina, mierda, este maldito loco. Y van a decir, no pega una, qué sé yo qué. Pero cuando pase, él va a quedar de segundo este año.
En un par de años tú vas a sacar este clip.
¿Tú me entiendes?
Claro.
Brother, no existe un tigre que pueda cubrir el perímetro y abajo, como él no existe.
Sí.
Tú buscas... que Mutombo era increíble, sí. Pero era abajo. Mutombo no puede subir.
Claro, no puede hacer ese switch.
Mutombo, 4. Gobert va a ganar su cuarto. No puede subir. Gobert incluso lo van a tener que sacar en los playoffs. Tú lo sabes, lo hemos visto.
Sí, pero yo para mí este año están muy confiados con Gobert en cancha.
Cuidado.
No creo que lo saquen.
Cuidado.
No creo que lo saquen.
Bueno, yo espero porque él mismo dijo los otros días que él no quiere que lo saquen.
Y se le ha notado realmente que él está defendiendo mejor y está saliendo el triple. Aunque él abandone la pintura. Porque que era rezagado a eso.
Pero él tiene pies torpes. Y eso...
Vamos a ver.
Yo
confío en Gobert.
No, yo confío. Y a mí me gustó el cambio, ¿eh?
Sí.
Digo...
Ha dado resultados.
Yo siempre hablé bien de ese cambio por una razón. Porque yo decía... En Minnesota nunca ha tenido un equipo élite. En la historia de su franquicia. Yo dije, ven acá, yo doy a Toto Tigre y voy a tener a Anthony Edwards, a Towns y a Gobert juntos. Loco, es el mejor equipo que yo han armado en su vida entera, en talento.
Sí.
Entonces, me pareció siempre una buena idea por eso, pero obviamente Gobert venía con una narrativa negativa
claro. Por
lo que pasó en Utah.
Y la tiene hasta que cambie esos hechos.
Claro, porque entonces ahora tiene que demostrar en tu playoff.
Y más con porque Phoenix,
tú sabes,
que es un equipo tirador.
Bueno, por lo menos ellos no tiran tanto de tres, ¿verdad?
O sea, que, pero no son equipos que van
pero
a
Pero sí, es de media.
Son de media.
Outside. Un equipo de media. Exacto. Sí. Es verdad. Pero él es mejor en media. Porque el problema de él es salir allá arriba. Triple. Entonces, tenemos a Chet Holmgren, obviamente, que a mí me encanta también.
Tuvo una temporada, o sea, aunque no será el Rookie of the Year, tuvo una buena temporada, la verdad. O sea, como rookie. Él promedió casi 20 puntos por cada 75 posesiones. O sea, jugó los 82 juegos. Yo no sé si tú sabes lo que es estimated wins como contribución de victoria, que es como que tú vas sumando el plus minus y mientras cuando tú llegas a un punto ya se te asigna una victoria.
Claro.
Él estuvo muy cerca de Wemby. Entonces tú dices, si no fuese porque Wemby vino a este equipo donde no va a tener competencia como Telal, o sea, tuviese muy debatible quién sería. O sea, pero hay que darle crédito a Holmgren, que él se mantuvo saludable y que realmente detrás de Shea pudo promediar esos números
estelares. Claro. Mira, yo hice un video antes de que empezara el año diciendo por qué yo pensaba que Wembanyama iba a ser el Rookie of the Year.
Sí.
Uno de ellos era porque tenía un equipo malo.
Y que iba a entrar
a dar muchos números. Y yo me estaba esperando unos números locos, no esto. Él tuvo mejores números de lo que yo pensaba.
Sí.
Pero sí pensé que iba a tener buenos números. Para mí, él iba a ser un tigre con 18 puntos, de que 2.7 tapones y 8 rebotes. Sí. Y él iba a ganar. Pero esto ha sido una loquera. Entonces, al mismo tiempo, también siempre dije que la NBA va a querer dárselo porque ellos quieren convertirlo a él en la nueva cara de la NBA. Y, por último, ya yo dije lo del equipo, que el equipo es malo. Sí. Había otra vaina, se me olvidó.
No, pero al final, o sea, Wemby va a ser Rookie of the Year. Está Holmgren, pero también hay que darle crédito al rookie, por ejemplo, a Jaime Jaques, que tuvo un buen tramo.
A mí me gustó, Jaime Jaques.
Podziemski de Golden State, que está toda la alineación es buena de Golden, que ese carajito
está duro,
está adentro. O sea, ese tiene que ser parte del All Rookie Team.
Sí.
First, o sea, primero.
Y tú sabes que ese chamaco, loco, es raro porque él no parece. Él es como apasionado,
Sí.
Y es un entregado.
Un goceador.
Es un tipo que saca buena nota.
Sí.
Es una vaina así.
Está buena.
Porque él no es duro.
Claro.
Pero es duro.
Él te aporta en todo. Rebote, asistencia, punto. O sea, es un all-around player necesario.
Y me gusta porque tú lo ves en la cancha y hace jugadas. Uh-huh. De esas jugaditas que tú dices, hey. Porque hay jugadas. Hay jugadores que... Bueno, Caruso viene de ahí.
Sí.
Él me acuerda un poco a Caruso. Él es mejor all-around.
Sí.
Pero Caruso, yo me acuerdo, cuando yo empecé Marcante, a mí me relajaba. Luis me relajaba. Diciendo que, a este tigre le gusta Caruso. Y yo, loco, Caruso es duro.
Caruso,
a mí
bueno.
Me encantaba porque él era... Tú sabes, este tigre es fuerte de torso. Y esos tigres te pasan. Loco, tú has jugado. Tú juegas vaqueo. Tú sabes, los tigres duros de torso. Cuando tú chocas, tú te devuelves.
A Caruso no le meten pelota.
Loco, es difícil.
No le meten pelota.
Entonces, yo veía eso. Y este tigre, me acuerdo un poco a él en el entregue. Y conoce su rol. Que eso es clave. Conocer su rol es muy difícil. Porque tú vienes del colegio pensando que tú eres un bacano, de la universidad, pensas que tú eres el mejor del mundo.
Sí.
En la NBA tú eres de que una cosita.
Sí.
Pero si tú eres una cosita dura, tú eres duro.
Sí.
Eso es clave. Loco, vamos para el...
MVP.
El MVP, el que todo el mundo quiere hablar. ¿Tú sabes que hay un poquito de controversia con esa vaina?
Sí.
Y está difícil. ¿Es verdad?
Para mí está muy difícil.
¿Qué?
Y no entre Luka y Jokic.
Es con Shea.
Jokic y Shea.
Okay.
Yo me iría entre esos dos.
Okay.
Porque Luka al principio de la temporada no le fue tan bien como ahora. Y desde que Gafford y Washington se integraron a la alineación, el impacto de él como que se siente más.
Claro.
Entonces ya a partir de ahí la gente empieza a hablar de Luka, no, top 2, detrás de Jokic. Todo el mundo tiene como favorito Jokic. ¿Qué pasa? Que en mi punto yo digo, primero Shea fue el más consistente de los tres. Por lo menos en aporte de...
¿Durante el año entero?
Durante el año, de principio a fin.
¿Por qué tú dices que los tres? ¿Tú estás incluyendo a Jokic?
¿En
consistencia?
Él tuvo una caída. De diciembre a All-Star.
No, es verdad. ¿Tú sabes lo que es una caída? Una caída en Jokic es un triple doble con 11 puntos.
Claro. Él aporta en otra... por eso es que él es el mejor jugador. Pero a nivel de lo que conlleva ser MVP... Yo se lo daría a Shea, por lo mismo que te dije de la edad. O sea, él llevó un equipo demasiado joven. promediando 30 toda la noche, o sea, metiendo 30 toda la noche y está en primer lugar.
Ahora, yo estoy de acuerdo contigo ahí. Yo tuve una discusión con un pana mío recientemente que él me dijo, oye lo que él me dijo. Él me dijo, no estoy de acuerdo con que le den un tercer MVP a Jokic porque Jokic no está en ese level de LeBron Jordan. Que esos son los jugadores que ganan mucho MVP. Y entonces él dice, loco, dáselo a Luca. Dáselo a Shea. Él dijo, dáselo a Luca. Dáselo a Luca. Y no mencionó a Shea. Y yo, brother, pero yo se lo doy a Shea primero. Claro. Que, si nos vamos en esa vuelta, porque oye, ¿cuál es el problema? Es difícil apostar a otra gente que no sea Jokic por esta razón. Él es el líder absoluto en los advanced stats, en todos. Sí. Entonces, Jamal Murray faltó 30 juegos y Michael Porter Jr. bajó este año. Por ende, él cargó ese equipo a ser uno de los mejores equipos de la NBA solo, loco. Digo, no puede ser solo.
En eso sí hay que dársela a Jokic.
Ajá.
Que en el long off, o sea, el fuera dentro de la cancha, él, está él lidera en win probability added. O sea, mientras está fuera, el equipo no...
Baja, loco. O que sea, es el problema que van a tener en los playoffs. Sí. Que tenemos que hablar.
Eso hay que hablarlo. Y cuando está en cancha, obviamente siempre ha sido clutch.
Ellos están
mantiene el equipo competitivo.
Ellos
o sea,
están menos 9 él fuera de cancha, más 12 cuando él está en la cancha. Sí. Es absurdo.
A mí me gusta el win probability el que yo te menciono. Porque
que yo no sé lo que es eso.
Eso es como que te asigno un valor al tiro que tú hagas, o a la asistencia que tú hagas, o al rebote que tú hagas, dependiendo del momento del tiempo. Para eliminar
eso
garbage.
Está bueno. Eso está bueno.
Para eliminar, por ejemplo, cuando garbage.
O sea, no, el valor real que tiene
cada
esa asistencia.
Tiro
no diga que, dite una asistencia, tiene 7 asistencias. No, no, no. Esta asistencia tiene un valor en el momento.
¿Cómo influyó eso en tu
en
probabilidad
ganada
de victoria?
Claro.
De ese juego. Entonces, él está liderando la liga con un más 20, porque en el caso
ay
de Shea.
Entonces, ¿cómo tú te atreves a decir?
No, ahí se la doy a Jokic.
Ah, ok.
Pero contemplando otras cosas, yo le doy... Por eso que te digo que ligeramente a favor de Shea que yo estoy. O sea, que se lo dan a Jokic, yo estoy de acuerdo también.
Dime algo. Si Jokic no tuviera MVP, ni uno, ¿tú se lo das a Shea?
Buena pregunta.
Ya.
Creo que también influye. Sé que todo, es que el MVP es muy de...
No, no, no. Todo influye. Pero yo te voy a decir algo. Shea se lo merece. Yo siempre digo,
ojalá.
Uno no tiene que pelear por eso, porque es una votación y no pueden haber dos MVP. Cuando hay un MVP y hay otro que pierde, el otro se lo merecía sí también.
Y el mismo Jokic también diciendo, él se lo dio a Luka. Luka se lo merece este año.
Claro. O sea, no, Jokic siempre está, es un politicón. Sí. Él siempre está haciendo de que el comentario correcto. No. ¿Te acuerdas cuando swapió a los Lakers? No, ellos tienen a 3-0 estaba. Ellos tienen a LeBron, uno nunca sabe.
Claro.
Y tú, hablador, tú sabes que tú vas a swapiar a esos
pero
tigres.
Rápido, ¿tú se lo das? ¿A quién tú se lo das?
No, a Jokic.
A Jokic.
Yo estoy pro Jokic, sádico.
Es que el
más que nunca, loco.
El más confiable.
¡Loco!
El más confiable en postemporada. El mejor jugador.
Yo no le llego a lo que está pasando con ese hombre. Yo lo veo a él moviéndose y yo digo, es que no lo pueden parar.
Sí.
Él abajo con el footwork, los ganchitos, tiene soft touch,
a
tiene tiro de 3,
jugadores defensivos,
tiene tiro de media,
le mete
está cubriendo 30 excelentemente bien los switch,
sí,
de los pick and roll y la vaina. Loco, el tipo está haciendo, no tiene falla, es lo único que no cubre el rim.
La pintura.
Pero él tampoco lo hace, él sabe que si él salta, se va a meter en foul trouble,
sí,
y le hace daño al equipo. Él soltó eso.
Es que lo que es más defensivo de Denver favorece a que no ataquen tanto a Jokic en el aro.
Exactamente.
Va a tener que irte al 1-1 con él.
Exactamente. O sea que el tipo está killing.
No, pero está muy...
Pues vámonos para el play-in entonces.
De una vez.
Play-in.
El martes juega Golden State Sacramento.
Yo tenía la fotico aquí. Ajá.
Y juega Lakers y New Orleans.
Loco, me encanta Golden State, Golden State Sacramento, porque ellos tienen una rivalidad.
Sí.
Pero yo siento que Sacramento no va a estar tan bien con la falla, con la falta que ellos tienen de Huerter y ellos han estado bien, se ven bien, pero Malik Monk era demasiado importante, loco. Sí. Que por cierto se nos olvidó el sexto hombre del año, que probablemente
claro
iba a ser él.
Malik Monk. Yo, sí. ese es mi voto.
Yo se lo doy a él también.
Está entre él y Nash Reed.
Exacto.
Pero
me
lo de Monk,
Nash Reed, ¿eh?
Sí, pero lo de Monk este año Fue muy bueno. Y Michael Clutch.
Se siente como una estrella de la banca, en verdad.
Controla muy bien el juego.
El equipo cambia cuando él entra.
Hay una energía, exacto, buena. Promedia más puntos que Nas Reed. Pero en el coach, eso fue lo más determinante. Tal vez la gente no lo vio porque es Sacramento y no lo televisan tanto, pero él fue muy clutch esta temporada.
Sí.
O sea, no era Sabonis y estaba muy cerca de lo que ha hecho Fox. O sea, que eso está claro. Está claro ahí.
Entonces, ¿qué tú crees de esa serie? Yo siento que Golden State se lo va a llevar por eso, loco. Y creo que Golden State viene en una buena racha de actitud. Es un equipo campeón. Loco, honestamente, yo insisto. Curry es un fenómeno. Y todavía lo es. Él ha bajado un poco en eficiencia, ¿verdad? Pero sigue siendo... yo no lo veo... Tú sabes, fallar los tiros que falla Curry. Sí. Es como que, mira, la está fallando, pero tú sabes que la puede meter. Sí. Yo no lo veo a él ni más lento, ni más incómodo, ni más nada. Él simplemente está fallando.
Sí. Tú sabes que eso es lo bueno de... O sea, realmente lo bueno de la NBA viene desde el martes, porque es que está muy impredecible, tú decís. Tal gente tiene mayor oportunidad que el otro.
Claro.
Golden State y Sacramento es lo mismo, básicamente. Ejecutan la misma ofensiva,
la misma,
defienden mejor de tal manera, o sea, son lo mismo.
Bueno.
Entonces, es quien...
Yo creo que Sacramento es mejor en conjunto ahora mismo, honestamente. Si tú lo tienes todito, es fuerte.
Sí.
En conjunto, pero lo que pasa es que ellos no tienen superstar level como un Curry, y no tienen un tigre como Draymond Green, que es un tigre que une. Porque, loco, ser campeón es otra cosa. Ya entra la mentalidad ahí. Pero a mí me encantaba que ellos ya venían. Men, si tú llevas a Golden State a 7 juegos, tú eres duro.
Claro.
Ya tú estás en otro level. Claro. ¿Tú me entiendes? Una cosa que yo siento que, por ejemplo, Andrew Wiggins ya se está encontrando. Eso es importante.
Y Klay Thompson también. Que estuvo por debajo, Klay Thompson la está metiendo.
Si tú ves el juego, Klay Thompson está tirando como él tira.
Sí.
Porque él ha estado tirando como dudoso.
Sí.
Y ahora tú lo ves, que le dan los pases y tira esos tiros locos que tú dices...
Todavía lo hace, que no entiendo porque él cree que todavía, pero no. ¿Qué me pasa? Que yo creo que Sacramento... Depende mucho de Fox, en el sentido de que si tú te fijas en el juego 7 del año pasado y tú te fijas, por ejemplo, en el juego el que tuvieron ahora, que era importante contra Phoenix, Fox se metía en problemas de falta.
Sí.
Fox no se encontraba temprano. Entonces...
Pero él aparece.
Pero
ese tigre te puede aparecer de que en el minuto 5 acabándose el juego.
Pero ahí es que yo me refiero.
Y mete 22 puntos ahí.
Es importante que tú... En un juego así crítico, tú estés desde el principio al final, porque tú eres la estrella de ese equipo.
Estoy claro, pero yo creo que ellos tienen, creo yo, esto es una loquera, yo hablando a lo loco, pensando que yo sé lo que ellos están haciendo. A mí me da que ellos apuestan a, ok, si Fox está duro, pero si no, entonces ustedes, Huerter y Monk. Huerter y Monk.
Y Keon Ellis, ese, yo no sé.
Loco, también.
Él va a jugar mucho y no la mete tanto de tres, o sea que yo me imagino que a él es que van a dejar solo. O sea, porque por decisión. Mira, tírala tú.
Y el rookie, Keegan Murray.
Sophomore, el segundo año. Pero sí.
Sí, es un sophomore, pero yo digo, es un carajito.
Sí.
Y él es duro, loco.
Sí, él es muy bueno.
Él es duro.
Ese también es crítico para ver si pudiera ganarle a Golden State. Pero hay un tema que Golden State pierde mucha pelota todavía.
Sí. Yo creo que ya como
son
que...
Son muy dependientes de Curry. Tiene que meter 50 como el juego 7, tal vez, para tener esa probabilidad como segura.
Sí, burlarse.
Vamos
a ver, porque ellos tienen una buena racha ahora. Quizás se están encontrando. Vamos a ver.
Sí.
Para mí...
Ahora, Golden State, clave.
Si Klay está metiendo, es un problema. Golden State es un problema.
Estoy hablando de Klay. Klay y el equipo son mejores en la ruta también.
Sí.
Entonces... ¿Sabes lo que te digo? Hay tanta cosa que tú dices, cónchale, ¿a dónde me inclino? Porque Golden State es muy bueno en casa, en la ruta, y Sacramento ligeramente peor en casa. O sea, hay que ver.
Estamos hablando del oeste. 7-8, Lakers y New Orleans. ¿Qué es lo que con eso? Porque, oye, ¿qué es lo que? Y ya se está hablando de eso. Se supone que los Lakers deberían de perder ese juego. Se supone que los Lakers deberían de perder ese juego.
¿No quieren a Denver?
Bueno, si ellos no quieren encontrarse con Denver...
Es la peor pesadilla de los Lakers, ¿oíste?
Ok, pero vamos a hablar bien esta vaina porque esto es importante. De verdad, esto es importante. Porque tú sabes que LeBron y los Lakers es el equipo del mundo. Sí. Y todo el mundo quiere... Incluso nosotros necesitamos que LeBron llegue a playoffs y que dure mucho en playoffs, porque esto se va a oír más si él está en los playoffs. Esa es la verdad. Pero ¿qué pasa? Si ellos se encuentran con Denver en la primera ronda, corren el riesgo de que se lo lleven.
¿Lakers a Denver?
No, al revés.
Denver
a los Lakers.
Claro.
Y si ellos se encuentran con Oklahoma en la primera ronda, ellos lo pueden llevar. Sí, ellos, sí. En mi opinión, se lo van a llevar. Los Lakers se encuentran con Oklahoma y Oklahoma no le va a ganar a los Lakers.
Sí, estoy de acuerdo.
No le va a ganar.
Estoy de acuerdo.
Entonces, quizá le conviene perder el juego. ¿Qué pasa? Es un poco una locura perder un juego a propósito y tener el riesgo de fácil encontrarte con un Sacramento que te ha dado fuerte.
Es muy riesgoso eso, ¿oíste?
Y salir de playoff.
Porque ahí sí no va cómodo. New Orleans es un macho favorable para los Lakers.
100%.
Entonces, gánate este juego y
emburújate. Ellos cubren muy bien a Zion.
Claro. No, y que New Orleans... O sea, no quiero abundar mucho, pero New Orleans... O sea, como juega los Lakers, New Orleans no sabe defender.
No.
En esos cortes de salario, ellos tienen mucha eficiencia en eso. Y en el pick and roll. O sea, con el hombre grande también. Entonces, y se ha visto en los juegos. LeBron tiene un récord impresionante contra New Orleans. Sí. Y Anthony Davis también. Anthony Davis siempre la rompe contra New Orleans.
Y ellos,
es por eso.
Ellos lo esperan a ellos. Ellos básicamente lo atrapan y lo esperan.
Sí.
Si tú te das cuenta, eso es un dato que habría que buscarlo. Que tú segurito lo encuentras. Porque yo no sé buscar esa mierda que tú buscas. Pero yo no dudo que los Chargers... Que le sacan a Zion con los Lakers, sube.
Ah, tú ves, te lo voy a buscar porque brother, está muy
busca
bueno.
Busca eso para que tú veas.
Está muy bueno.
Charge, todo el tiempo.
Sí.
Porque lo atrapan. Pues tú sabes que Zion no sabe picar con la derecha, él no sabe coger por la derecha, ni terminar con la derecha.
Y LeBron lo está defendiendo y realmente no se ha visto muy bien contra LeBron. Hay que decirlo. O sea, se ve estancado, la saca.
Uh-huh.
New Orleans es un equipo muy bueno en el spot-up. Con Herb Jones, CJ McCollum, Trey Murphy. Ese esquema está ahora mismo, que Zion se convierte en como un point passer, tú sabes.
Claro.
Point forward passer.
Que ahí es que él tiene que mejorar. Y otra cosa, él tiene que mejorar la jumpa.
Sí.
Porque si él mejora la jumpa, él no tiene ese problema. Sí.
O por lo menos la media distancia flotadora, algo así, porque no siempre es terminando directo al arco.
Exacto, es el lío. Para mí es el problema que tiene Zion, lo tiene Giannis también.
Como que era una bestia, ¿eh?
No, claro, porque son unos freak of nature. Pero hay que meter la jumpa, loco.
Ahora, te digo algo. Lakers tiene que ganar su juego contra New Orleans, ganar su juego y enfrentarse a Denver de una vez.
Ok, eso hay que hablarlo.
O sea...
¿Por qué tú lo dices?
No se puede arriesgar ahí con Sacramento Golden State, porque ahí sí es verdad que pueden que se queden fuera de los playoffs.
Y otra cosa. Tú no puedes, esta es mi opinión, tú no puedes... ¿Querés ser campeón de la NBA con truco? Si tú eres el campeón, tú tienes que creer que tú eres el mejor de la NBA. No,
como eso los Knicks.
Tú te tienes que enfrentar al mejor en primera, en segunda, donde sea.
Sacarte el mejor en primera. Dámelo. Mucho más fácil la ruta.
Exacto.
Para la final.
Si te llevaste a Denver, ya tú dices, pero yo soy campeón, pues yo le gané al campeón.
De acuerdo.
Esa es la vuelta.
Y, claro, contra Denver, digamos que es un poquito diferente este año al año pasado, porque... Tú tienes tu core principal. Hachimura, LeBron, Anthony Davis, Reeve. D'Angelo Russell, tú puedes jugar porque obviamente si Russell no la mete, ya es un tipo que no es funcional en la cancha. Pero tú tienes un game vision a ver qué te da.
Coño, mira, ha dado un giro Russell, loco.
Sí, pero hay que ver en
playoffs. Fuerte. Sí, vamos a ver los playoffs. Pero siento que ha tenido una consistencia grande en estos días.
Sí, ha mejorado en ese sentido. Eso, que tuvo un periodo malo también. Fue que... Parece que se puso la pila o habló, le dieron protagonismo.
Le dieron algo. Algo pasó ahí.
Pero yo sé que él tiene pies en la banca que te puede sustituir a Russell y darle mejor competencia.
Sí, loco.
O sea que...
Tan profundo. Los Lakers tan profundo, están jugando bien, están encontrados, tienen al GOAT después de Jordan. Y tienen a Anthony Davis, el mejor defensa de la liga, un two-way player durísimo. Hay que dejarse de vaina. Ese equipo está contender full.
Estoy de acuerdo.
Incluso, te voy a decir una vaina, hablando de Denver. Loco, Denver tiene un problema extra que Jokic no se puede sentar.
también. Hay, si hay un fallo con Jamal Murray, ahí se ve la que no hay serie.
Ajá.
Que Jamal Murray está saliendo, entrando. Pero es el problema de Denver. Que cualquier lesión, cualquier problema de fado de un jugador clave, eso es casi seguro que puedan perder. Jamal, no entiende, la gente tal vez no entiende el impacto de Murray en los Denver. Si Jamal Murray no está en la cancha, la ofensiva cae en más de 7 puntos.
Sí.
O sea, 7 puntos especialmente bajo, que cae bajo el promedio.
Pero especialmente porque cuando Jokic se sienta, él es el que maneja la vaina. Porque realmente Reggie Jackson no ha dado la talla. Hace mucha falta Bruce Brown. ¡Mucha! Sí. Y hasta el mismo Jeff Green, loco.
Yo te podría decir que la banca es más defensivo que ofensivo y eso puede traer problemas en playoffs. Porque tú tienes que meter la pelota en playoffs. No nada más depende estrictamente de defensa.
100%. 100%. Sí, ellos se caen mucho ahí. Eso a mí me tiene... O sea, yo entiendo que es una preocupación que ellos tienen que tener.
Sí.
Pero o sea
que
aún sí,
Lakers ganar a New Orleans, que se enfrenten en primera ronda.
Aún así, yo creo que Mike Malone ha sido un muy buen coach. Ha usado estratégicamente mucho bien. Y yo creo que una cosa que hace Denver es que... fíjate que Jamal Murray, nosotros pensamos que va a ser All-NBA este año. Porque en playoff, el Tigre mete 30 puntos por juego.
Sí.
Y a uno se le olvida. Y fácil, ahora en la primera ronda, lo hace. Y uno dice, ¡el diablo!
Sí, porque es muy subestimado. Él tiene que ser el jugador más subestimado.
Él es muy subestimado.
El jugador más subestimado. Que él es muy bueno.
Vámonos para el este. Una serie que no me importa un coño. Atlanta-Chicago. ¿A quién tú le vas ahí? Eso está dificilísimo ahí, en verdad.
Sí.
¿Sabes quién va a entrar ahí?
Sí.
A mí como que no me importa mucho.
Los Sixers lo van a entrar.
Sí. Los Sixers. Pero yo creo que puede entrar Sixers y Miami.
Sí. Porque debería pasar...
Porque los Sixers le ganan a Miami y Miami juega contra uno de estos dos y se lo lleva.
Yo sí tendría un poquito de miedo contra Chicago.
Yo también.
Porque Chicago se ha complementado bien, defiende muy bien. Pero yo creo que sería como entre Chicago y Miami. Por lo menos el octavo puesto.
Ok. Entonces en la serie... Filadelfia contra Miami.
Filadelfia.
Yo me voy con Filadelfia. Para mí, Embiid es el jugador mucho más dominante de ese juego. De esa. Estos Tigres están muy completos, en verdad.
Están completos. Tienen a Larry. Larry está teniendo. Oye, Larry, que tú puedes decirme, el que no está viejo. En la Filadelfia, tiene el mejor la relación asistencia-turnover, mejor de su carrera. Y tiene la eficiencia mejor de su carrera también.
Body Hill, bro.
Body Hill está tirando punto 38 de 3. Nick Batum está tirando por un 40 de 3.
Tan duro.
O sea,
ellos están buenos.
Tienen buena pieza. Maxi con Embiid mejora drásticamente.
Yo diría.
El dual handoff de ellos. O sea, Maxi es top 10 en eficiencia en el dual handoff con Embiid. 1.02 por juego, por posesión. Y eso, si cuando tú lo vas contra Miami, tú vas a notar que ellos son contender. Aunque tengan séptimo, son contender que hay que tenerle miedo. La defensa de ellos es. Siempre se mantiene consistente, menos de 110 puntos por posesiones, que eso es impresionante a nivel defensivo. Y hay que tenerle miedo a los Sixers.
Loco, estoy totalmente de acuerdo. Igual pienso de Miami, ¿eh? Miami uno siempre lo subestima.
Claro.
Claro, yo no voy a poner por encima a Miami contra Filadelfia, porque para mí NBA es demasiado duro.
Es muy bueno.
Y honestamente... No voy a decir que Maxi que es el segundo mejor jugador de esa serie, porque no lo es. Jimmy Butler, obviamente. Pero Maxi está cerca ahí de ser uno de los top, tú sabes.
Sí.
Y él es un poquito imparable. Eso es lo que yo siento, porque él es muy rápido.
Sí.
Entonces, me voy ahí con ello. Vámonos para los playoffs.
Vamos, dale.
Vámonos para los playoffs. Hay un par de series bacanas.
Tú tienes Knicks y...
Y Filadelfia.
Filadelfia.
Bueno, vamos a arrancar con Boston.
Seguro.
Que Boston se puede enfrentar o a, ya que nosotros decidimos, puede ser o Miami, que estaría duro,
sí.
O Atlanta o Chicago. Si Atlanta o Chicago, se va 4-0.
Sí.
Ahora, si es Miami, loco.
Boston está muy bueno.
Boston está duro.
No, ya, yo creo que ya esa...
Pero mira, ellos son kriptonita para Boston.
Sí.
Yo quiero que se dé esa serie, loco.
Ojalá.
En verdad, yo necesito que se dé esa serie.
Ese panorama.
Y en verdad, lo que tienen que hacer Boston es romper a Miami.
Terry Rozier contra Boston, que es como mini revancha.
Claro.
Y Adebayo contra Porzingis, o sea, ese matchup.
Feo para Adebayo ese matchup.
Sí, pero que...
¿O le tira por arriba?
No, yo me iría con Boston, porque que...
Ah, ¿tú lo estás pensando, desgraciado?
Yo estoy pensando, me iría con Boston. No hay manera. No hay manera, no hay manera.
Vámonos con la segunda ronda. Loco, Milwaukee, los Pacers. No, perdón. Knicks, Filadelfia. ¿Qué es lo que?
Filadelfia. Bronson, calibre de MVP. ¿Qué me pasa con los Knicks? Que yo pensaba que con un Anunoby sin Randall, la ofensiva iba a aumentar más. Pero realmente,
no, él no tiene
a DiVincenzo, por ejemplo, como segunda opción, que está...
Está duro.
O sea, lo que él y Grayson Allen han tenido la temporada, que digamos que tienen que ser los tiradores, los mejores tiradores de la liga, en el rol que están.
Sí.
Pero yo siento que Filadelfia tiene demasiada pieza.
Pieza dura.
Buena.
Y con experiencia.
Con experiencia.
Y muchos jugadores élite en su... Por ejemplo, Batum, underrated. Pero Batum es un jugador que sabe hacer de todo. Batum es baja bola.
Sí, te defiende, te puede defender al mismo Bronson. You know, no lo va a parar.
No, claro.
Pero es un cuerpo grande contra él.
Es un cuerpo grande, largo. Y un tigre largo, inteligente.
Sí.
Me acuerdo, obviamente, los franceses tienen esa vaina, pero Boris Diaw era un jugador así. Como inteligente, que tú lo veías hasta gordito y tú decías, no, pero es duro.
Sí. Tal cual. Yo no le digo tan convencido porque los Knicks hay que dársela.
Hay que darse.
O sea, ellos son muy buenos en rebote ofensivo, que eso va a ser un dolor de cabeza para Filadelfia. Ellos van a tener envío de centro, envío contra la carga ofensiva. O sea, ellos van a seguir siendo un equipo que va a capturar muchas segundas oportunidades.
Y una cosa importante para mí, envío, que es parecido a Denver. Envío cuando descansa, entra Paul Reed.
Sí.
Paul Reed, en verdad, ha hecho un muy buen trabajo. Pero no es lo mismo. Mo Bamba no va a jugar, entiendo yo. Sin embargo, ahora que volvió Mitchell Robinson y el trabajo que ha venido haciendo Hartenstein,
sí,
ellos están muy duros en los reemplazos.
Sí. No, y el mismo Anunoby, que es un joseador, o sea, él ha aportado demasiado en el aspecto defensivo.
Pero está difícil creerse que sin Julius Randle ellos le ganen a Filadelfia, loco.
Y Precious Achiuwa también. O sea, ellos van a tener cuerpos para buscar segunda oportunidad, pero hay que meterla
cuerpo.
Y no veo quién pueda, aparte de Bronson, como asegurarte 15, 18 puntos.
Nos fuimos con Filadelfia. O sea, Boston, Filadelfia.
Sí.
Milwaukee, Pacers.
Sin
Giannis. No, Giannis dijeron, no sabemos, él se está sanando, pero está dudoso.
Sí.
Yo me atrevo a pensar que falta el primer juego. Oye, lo que me preocupa. Eso de dudoso. Quiere decir que el segundo juego lo va a jugar asustado.
Y lesionado.
Entonces, ¿qué no estamos esperando aquí? Porque ahorita Milwaukee se va.
Ese yo creo que hay que dejarlo en el aire y hablarlo más para adelante. Dependiendo de si Antetokounmpo se pierde la temporada. O sea, perdón, la serie. Formado un juego. Porque
es que
si
no
los Pacers tienen una gran oportunidad de avanzar.
No, espérate. Si Antetokounmpo falta los dos primeros juegos, ellos van a perder, loco, la serie. Porque Indiana es bueno, loco.
Indiana es bueno, claro.
Indiana es un equipo bueno. Y está completo y tiene de todo, viejo.
Sí.
Claro, no tienen la experiencia.
Son dos equipos muy dependientes, ahora que tú lo dices. Tú siguiendo hablando, Haliburton, si Haliburton no juega bien, caen fácil. Y si Antetokounmpo falta, Milwaukee tiene problemas en la ofensiva. O sea, está muy...
Está inconcluso. Es inconcluso. Pero vamos a ponerle. Volvió Giannis. Nos fuimos con...
Yo me voy con Milwaukee.
Ok. Si no vuelve, queda inconcluso.
Sí.
Ahora, si él no vuelve, ¿nos vamos con los Pacers? ¿O tú crees que ellos pueden sacarlo? Llevárselo sin Giannis.
Yo se lo doy a Milwaukee.
¿Se lo da a Milwaukee?
Milwaukee pasa. Confío en Lillard. Y ese equipo de Milwaukee está estructurado para playoffs.
Tú sabes que yo también.
Vámonos con Milwaukee.
Vámonos con Milwaukee.
Está Knicks, está Cleveland y Orlando. Ahí me voy con Cleveland.
Claro, la experiencia.
Experiencia.
Somos muchachos todavía. Orlando. Ahora, mira, Orlando, que no lo mencionamos al coach.
Hay que aplaudirle la temporada.
Bro, duro.
En el plot de la temporada.
Durísimo. Qué duro juega, ¿no?
Banquero, ese dúo de Banquero y Franz Wagner.
Ellos lo que le falta ofensiva, realmente. Sí. Porque
buenos tiradores.
Sí, tiradores. Spacing.
Sí.
Ellos no tienen esa parte. Pero Jalen Suggs es un excelente defensor. Franz Wagner, un excelente defensor. Banchero está cubriendo súper bien.
Tienen buenos jugadores en la pintura para defender.
Jonathan Isaac, ellos lo están usando para parar. Loco, por ejemplo, con un Giannis, tú lo metes a él 10 minutos a joder y te hace la vida imposible, brother. Porque un tipo largo y complicado.
Así mismo.
Obviamente me voy a ir con Cleveland también, sí, porque creo que, coño, ya hay mucha experiencia, sí, jugadores más probados. Me encuentro difícil que Orlando pase, pero no me sorprendería tampoco. Honestamente.
Sí, yo estoy convencido de que Cleveland la va a pasar.
Yo también.
Pero va a ser batallado. O sea.
Vámonos para el oeste, que es la más difícil. Es la más difícil. En el primer seed está Oklahoma City, que se pudiera enfrentar o a los Lakers o a New Orleans. Ok, si gana New Orleans.
Ok, sí, iría. Bueno, sí.
Si gana New Orleans, ellos se encuentran en la primera ronda contra Oklahoma City. Sí. ¿Verdad?
Si gana los Lakers van contra Denver. Si pierde, tiene que ver entre quien gana de Golden State, Sacramento,
es verdad,
y New Orleans.
Exacto. ¿Qué es la? Exacto. Por eso, no, los Lakers. Lo que deberían de hacer...
Denver va contra Denver. Denver va contra los Lakers. Ahora...
No, eso es si pierden este juego.
Si los Lakers tienen que ganar a New Orleans. Esa serie se va. Ojalá se dé. Denver-Lakers. Ahora, para que o que sí va o con Sacramento, con Golden State, New Orleans si le gana a uno de esos dos.
Exacto.
Entonces, ahí, para mí... Ok, sí, el macho más complicado de un octavo para OKC es los Lakers.
Sí.
Después de ahí... O que sí tiene mucha chance de clasificar.
Sí, o sea, vamos a suponer, suponiendo que sea Sacramento.
Golden State.
O Golden State. Yo creo que ellos le pueden dar carpeta.
Sí, le puede dar carpeta.
Y más que nadie a Golden State.
A Golden State. Estoy contigo.
Más que nadie.
Estoy contigo.
No tienen macho para ellos.
Estoy contigo.
Y Holmgren es un gran problema, sí, para ese equipo.
Y que la pelea de Golden State, o que sí sabe aprovecharla.
Sí.
Que ahí está. Y OKC, okay, sí, obviamente es un equipo joven, hay que verlo si actúan de esa misma manera de la regular en playoff.
Entonces nos atrevemos a decir que si es que ellos van a pasar a la segunda ronda, solamente no pasarían si llegan los Lakers. O sea,
exacto,
vamos a decir,
exacto,
se llevan a Sacramento, se llevan a Golden State, se llevan a New
exacto,
Orleans.
Exacto.
Vamos a ponerlo, está bien, te la doy ahí.
Yo me voy ahí.
Segunda ronda, Denver
y Lakers.
Y Lakers o cualquiera de los
dos. Hay que hacerle uno puntual a esa serie.
Ok.
Porque son muchas variables.
Sí.
Pero esa serie no va a ser tan fácil. No va a ser una barrida. Por ejemplo, como el año pasado.
No creo. Pero principalmente por la falta que tiene Denver, sí, en mi opinión.
Esa banca todavía hay que verla.
La banca no está bien. Tú sabes que yo...
Ellos sí tienen un jugador, Denver tiene un jugador que yo estoy segurísimo que en el futuro y más en este play va a jugar muchísimo.
Watson.
Que es Peyton Watson.
Claro.
Ese tipo defiende muy bien y va muy con la cultura.
Y tiene momentos, sí, ofensivos muy buenos.
Sí.
A mí me encanta Christian Brown. A mí me gusta lo que yo veo ahí. Pero ellos todavía no son consistentes.
Sí. Tengo que,
y
tengo
falta
que ver
el tigre que reemplace a Jokic de verdad. Porque no lo tienen. Yo sé que ellos a veces lo que hacen es que entran a Jamal y Christian Brown. Y lo que hacen es que juegan grande con Aaron Gordon. Aaron Gordon, sí, se convierte en el centro.
Sí.
A mí me entiendo yo que la falta de Jeff Green y de
Bruce Brown.
De Bruce Brown ha sido clave.
Sí. Se nota.
Bruce Brown es un jugador que hace la dos vainas. Te cubre muy bien y mete. Loco, él tuvo unos juegazos el año pasado en playoff. Que tú decías, mela, y ganaban sin ese tigre y ahora no lo tiene.
Increíble, cayó en Toronto él.
Full. Loco, ¿quién sabe? Ese tipo firmó por 2 años.
Sí.
Ahorita... Va.
Cobró su dinero.
Porque, claro, quería su... Sí, porque fueron los Pacers que le dieron los cuartos al final. Y mira, no, ni lo terminaron usando.
Claro.
Que por cierto, me encantaría que usen un poco a. A Chris Duarte, loco. Ya que tienen esas. Sí, en playoff. A ver, él podría resurgir ahí.
Sí.
Porque él está perdido. Entonces, en la segunda ronda nos fuimos con Denver, ¿verdad? Denver sí se llevaría a todo el mundo. Y me encantaría delimitar la de los Lakers. Ya hicimos un poco, pero. Yo no creo que sea tan fácil. Y yo sé que es difícil decir que los Lakers le van a ganar. Pero yo creo que los Lakers tienen chance de ganarle, honestamente. Por matchup.
Sí. Y es un equipo diferente.
Es un equipo diferente. Loco.
Tienen a Spencer Dinwiddie también. Sí. Que te puede aportar cosas que tú no tenías.
Gabe Vincent.
O sea, tú tienes el reemplazo de D'Angelo Russell si él no te está metiendo la pelota.
Exacto. Eso es clave.
Que ahí viene el punto.
¿Qué? O sea, que no está fácil, en verdad.
No está fácil.
Los Lakers, loco, los Lakers están contender.
Son contender.
Uno se pierde, viste, que estaban todo el mundo. No, que Darvingham no sabe cochar, pero y de repente el equipo se ve contender pro.
Hay que ver si él realmente toma esa decisión de sentarlo de nuevo. Que Russell se quilló, pero ahí es que vamos a notar. Si
él lo hace.
Tenga nada.
Pero lo ha hecho. Que se quille. Oye, a D'Angelo, el año pasado, si él no estaba metiendo en el primer cuarto, a él lo sentaba y no jugaba más.
Que se quilló. Él decía, metían a Schroeder por amiguismo.
Pero Schroeder.
Y
Schroeder metía mano.
Claro.
Schroeder metía mano. Ese le hace falta a los Lakers. La mejor serie, bro. Ah, no, espérate. Vamos con la serie.
Minnesota Phoenix.
Ay, Dios mío. Eso está fuerte ahí, brother.
Es una serie larga.
El alga. Mira, yo me voy con Minnesota, brother.
Yo me inclino ligeramente a Minnesota.
Yo me voy con Minnesota. Mejor defensa. Ahora, mira, tienen a Kevin Durant. Kevin Durant es una estrella, loco. Una estrella de verdad.
Sí.
Y entonces, ¿qué vamos a hacer con esa? Mira, esa serie está sádica,
loco. Está buena. Bill, tengo que ver cómo viene. Porque realmente no... O sea, él está promediando sus peores promedios de puntos de su
¿quién?
Carrera. Bradley Beal. Está tirando,
sí.
Metiendo 17 puntos. Pero no se ha visto tan impactante. En el caso de Minnesota, tiene mejor cuerpo que ellos. Phoenix es literalmente un equipo que tirador. O sea, no hay gente que te ejecute en la pintura, que tú necesitas esa opción a veces.
No lo tiene.
Tú no lo tienes. Y eso es riesgoso.
En teoría era Nurkic. Sí. Pero bueno, es como Nurkic que no...
No es tan ofensivo. No ejecuta.
No lo hace bien.
Entonces, ahí viene.
Me gustó
Minnesota.
Mucho
Royce O'Neal. Ah, Royce O'Neal es bueno. Pero también es tirador. O sea, en el aspecto ofensivo.
Ajá.
Minnesota.
Ellos atacan de la misma forma y son predecibles en ese aspecto.
Y Minnesota tiene cuerpo para defender ese estilo de juego.
Ah, 100%. McDaniel,
Cal Anderson, el mismo Anthony Edwards, cogiendo el mismo Durant, que lo demostró que fue Mike Conley. Y Gobert, yo confío en Gobert. Gobert se ve muy maduro.
No, si es de media,
se
bien.
Se ve muy maduro.
Si es de media, bien. Phoenix que comienza a tirar de tren, ¿verdad?
Sí. Carlton tiene que moderar un poquito porque que con Phoenix se ve como un problema de foul usualmente.
Okay.
Y eso pasó en el juego pasado.
¿Con quién tú te vas?
Yo me voy ligeramente con Minnesota. Aunque Phoenix no sé por qué le va siempre bien contra Minnesota. O sea, ellos dan más 47, 3-0 en la regular.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, mira, yo no chequeé eso.
Pero,
13, o sea, ellos no le han ganado un juego.
Minnesota no le ha ganado un juego a Phoenix.
¡Ay, coño!
Pero, cambia el escenario.
Vamos a verlo.
Cambia el escenario.
¡Mierda! Me voy con Minnesota. Esta es mi serie favorita, la que viene ahora. Clipper y los Mavericks. Loco. Dime. Yo no sé. Esa yo no sé qué hacer.
Muy difícil.
Yo no sé qué hacer ahí. Oye, ¿qué es lo que? Yo siempre lo dijimos. Al principio de la temporada dijimos, no, que Dallas no cubre, que si yo qué mierda. Resulta que Dallas, tú sabes que Dallas es el mejor equipo defensivo después de que metieron a estos Tigres.
Sí.
El mejor equipo defensivo. Y tienen dos top offensive players.
Está un poquito sesgado eso, porque lo pone. O sea, ellos tenían el calendario más flojo de
Boston,
pero no importa.
No importa.
Hicieron su trabajo y tuvieron la mejor defensa, como tú dices.
Sí.
Y lo más importante es que con eso tú mejoraste el desempeño de Kyrie Irving y Luka, porque tienen más transición y momentos en los que otros jugadores pueden aprovechar esas oportunidades también de corte y etcétera, con Gafford en la cortina.
Exactamente.
Y etcétera. Ahora, tú, te voy a hacer una pregunta clave. Uh-huh. ¿Tú confías en Tim Hardaway Jr., P.J. Washington, Terry Jones Jr. de 3 en los playoffs?
Sí. No, no en P.J. Washington. No en Tim Hardaway Jr. yo confío.
Sí, tú confías.
Ese es el killer, ese tigre.
Tú vas a recibir, tú puedes contar con lo
que él te ha dado. Tú dices que le falta una tercera pieza
de verdad. Con lo que él te ha dado en la regular, ¿tú crees que él lo va a extrapolar a los playoffs? Tim Hardaway Jr.
Él lo hace. Él lo puede hacer.
Entonces, ahí sí tienen chances reales de cruzarle a los Clippers.
Ok, pero entonces tú entiendes que a ellos le falta una real tercera pieza.
Sí, ofensiva, porque en defensa, por ejemplo, para mí, Gafford no va a ser tan funcional contra los Clippers.
Yo estoy de acuerdo, ¿eh?
Y puede ser que se vayan small ball.
Que le falta un Chris Middleton.
Sí.
Que no tiene que ser y que la superestrella, pero un tirador, un tirador.
Fino. P.J. Washington te corre el pick and roll, pero no sé si pueda meterla.
No, él no. Él no.
Que cuando tú tengas a Kawhi defendiendo a Luka y Paul George defendiendo a Kyrie, que esa tercera opción esté disponible. No estoy convencido todavía.
Un problema que yo tengo con Clipper, o sea, problema no, es positivo. Son muy profundos.
Son profundos.
Un equipo que tiene un reemplazo excelente de centro. Tiene un centro excelente que es Ivica Zubac, que mete de fuera.
Y defiende muy bien la pintura.
Defiende muy bien, tiene peso para coger a quien sea que venga. Sí. Entonces, el reemplazo de ellos es Plumlee. De todo. Un tigre que te juega 15 minutos así, Plumlee.
Que Plumlee te viene con Westbrook, que también es joseador.
Loco.
Y tiene a Norman Powell, que te mete pelota.
Y Terrence Mantel, brother, también.
Terrence Mantel. No, él está abriendo.
Él está abriendo, ¿verdad?
Está abriendo. Pero tiene a Norman Powell, que te demostró en los playoffs pasados que la mete. A Westbrook, que tú sabes que tú puedes contar con él. Que te asegura el rebote defensivo, que es importante. Y tú tienes a Plumlee, que te va a correr. Es un pasador que te puede facilitar. O sea, los Clippers están completos. Aparte, que la alineación titular tiene muchos defensores. O sea, tienen cuerpo para defenderte a todos esos jugadores ofensivos.
Entonces.
Tienen a Harden.
¡Ey! Falta Harden.
Que como cuarta opción, no me la tires, pásamela, no me pierdas la pelota. Es muy bueno.
Claro, y si él llega al punto de que él está asustado y vaina.
Tiene a Kawhi.
Hay mucha gente.
Y Paul George.
Un pila de gente. Incluyendo a Westbrook.
Incluyendo a Westbrook.
Entonces, ¿nos fuimos con los Clippers?
Yo me voy con los Clippers.
Yo me voy con los Clippers también.
O sea, pegamos lo mismo. Dependemos que Kawhi juegue. Kawhi tiene que jugar. Si no juega, pierde.
No, pero Kawhi va a jugar, loco. Él está sentado ahora porque ellos no le importaban estos juegos. Sí. Pero él va a jugar, él está bien. Ok, recap. Boston. Pasa Filadelfia, se fueron los Knicks. Inconcluso Milwaukee. Por la adhesión de Giannis. Pasa Cleveland. Ahí están los cuatro. Oklahoma City pasa si no juegan contra los Lakers.
Exacto. Y favorablemente contra Golden State. O sea, es que
100%.
Ahí tienen muchas chances de cruzar.
Denver pasa con cualquiera, pero si es con los Lakers, hay bobo.
Hay que sacar un episodio de eso nomás.
Ok. Tercera ronda, Minnesota-Phoenix. Los dos se lo dimos a Minnesota. Estamos descartando el gran super team de la NBA ahora mismo, el que tiene la maldita, la tres superestrellas, qué sé yo qué. Lo sacamos.
Y una vez en primera. Que averiguo en el año que viene.
¡Mierda! Y el mejor jugador de rol de la NBA lo tienen también Grayson Allen.
Sí, que firmó.
Lo sacamos. Y entró los Clippers y nos llevamos a una de las mejores duplas de la NBA.
Ofensivo.
Ellos le falta algo todavía.
Ellos van en buen camino.
Sí.
Y verdad. Haber ganado 50 juegos esta temporada.
Está sádico.
Hay que tenerle miedo a partir de la próxima, yo creo. Porque okay. Nada más porque el matchup de ahora es muy complicado. Pero si no, ellos tuviesen chance, una ruta más mejor para llegar a por lo menos a final de conferencia.
Este ha sido el episodio número no sé con Neurobasket. Marcante out.